Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Este programa se suma así y lo llevamos haciendo desde el día 1 a los 10 días de luto. Hoy ya es el séptimo y queremos acompañar a los familiares de los que ya no están entre nosotros. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Siempre con el máximo cariño, respeto y recuerdo para todas esas personas que se fueron. Personas que a lo mejor nosotros no conocemos, pero sabemos que están muy ligadas a vosotros, a los ponedores de calles. Como por ejemplo Gabriel Sánchez Briega. Es el papá de nuestra ponedora Gema Sánchez. Así que Gema, un beso fuerte y que papá descanse en paz. O Pedro Moraza, o Isabel Muñoz, o Antonio Gutiérrez, o Juan Antonio Mingorance, o Manuel Barragán. Son personas que el COVID-19 se ha llevado, que ya no están, y que no son cifras, son personas, y que han dejado dolor y sentimientos. Por eso intentamos traducir esas cifras en personas y queremos decirte que si tienes algún familiar, algún amigo, alguna persona que quieras que sea mencionada y recordada en este programa de radio, que nos lo haga saber. Será un placer cumplir tu deseo. Así que, ponedores, a través de nuestro Facebook nos mandáis un mensaje y nos decís cómo se llamaba esa persona, quién era, y aquí le recordaremos. Son las 5 y 8 de la mañana, las 4 y 8 en Canarias. Descansen en paz tantos y tantos fallecidos, donde a día de hoy parece mentira que las cifras sigan sin cuadrar. Se están riendo de nosotros. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo creo que al martes le toca resolver dudas y por eso te invitamos a que si tienes alguna pregunta que te gustaría aclarar, pues que nos la mandes a través del WhatsApp al 662-942-605 o a través de nuestras redes sociales, porque Zaida se va a encargar de darle respuesta, por rara que sea esa pregunta. Atención, en unos minutos lo vais a poder comprobar aquí en Poniendo las Calles. Y vamos a hablar de un estudio que demuestra que fumar no produce ningún beneficio contra el coronavirus. Vamos a ver si es verdad o no. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues así es. Ha habido un estudio francés que ha causado cierto revuelo, cierta confusión, porque podría parecer que dice lo contrario, que dice que el tabaco beneficia a los enfermos de coronavirus, pero no. Fumar es un vicio que perjudica gravemente la salud y que no ayuda en nada a la lucha contra la COVID-19. De hecho, las personas fumadoras que tienen este hábito son pacientes de mayor riesgo, ya que sus pulmones están más dañados. Pero lo mejor será que nos lo cuente un experto en la materia. Vamos a hablar con Iñaki Galán, que es coordinador de la redacción del informe del Grupo de Tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología. Y, por supuesto, como todos los días, el programa no terminará hasta que tú no le des la del pulpo a Carlos Herrera.
Correcto, y tendremos que conocer de primera mano qué camiseta, de qué equipo de fútbol. Claro, es que ella se está poniendo entre 3 y 4 camisetas por programa. Vamos a ver qué es lo que tiene preparado hoy, que algún día pues nos chiva y nos da el adelanto de cómo viene vestido Herrera hoy. Es verdad que hay un montón de ponedores que están pendientes del tiempo. Tenemos la suerte de contar con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, es meteoróloga, es doctora en físicas, y nos va a hacer ahora un adelanto de cómo viene la jornada. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Vaya fin de semana de actividad tormentosa que tuvimos y que continuaba este lunes en muchas zonas, y es que junio ha comenzado con mucho movimiento atmosférico y de momento este martes todavía tendremos algunas tormentas localizadas en el norte peninsular, aunque menos extensas que las del fin de semana. Las nubes irán creciendo en el interior norte de la península, con chubascos y tormentas por la tarde que pueden ser fuertes y con granizo, sobre todo en el interior de Galicia, León, Cordillera Cantábrica y Pirineos Orientales. De hecho, ya tenemos avisos amarillos por estos fenómenos y por acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado a la hora. En el sistema ibérico también pueden darse algunos chubascos y no se descartan en otros puntos de la mitad norte. En el resto tendremos sol con nubes altas y en Canarias algunas nubes en las islas más occidentales. En cuanto a las temperaturas, no varían demasiado. Esperamos 31 grados en Albacete, 30 en Badajoz, 24 en Cádiz, 25 en Barcelona, 31 grados hoy en Madrid y en Ourense, 27 en Santa Cruz de Tenerife y 26 grados en Valencia.
Muchas gracias, Mar, desde eltiempo.es. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Hay un montón de mensajes a través de nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Me encanta que hagáis eso, que me contéis cómo estáis poniendo las calles, que me desarrolléis un poco cuál es vuestra actividad mientras estamos realizando en directo el programa, y nosotros aquí os escuchamos a ver cómo suenan esos ponedores.
Buenas noches, Pulpo. Voy en camino del trabajo, en el trayecto de casa hasta el trabajo, escucho, voy a recoger basura y nada, os escucho desde hace ya bastante tiempo. Qué y bien. Estoy en la provincia de Sevilla, trabajo concretamente en la Jarafe de Sevillano. Pues nada, os dejo y enhorabuena por vuestro programa. Hasta luego.
Buenos días.
Muchas gracias.
Me llamo Miguel Ángel Loa Robles, te llamo de la línea de la Concepción. Soy un ponedor de agosto del 17, que me operaron y me imputaron un pie y estoy aquí en la casa. Un saludo para ti y para todos los de la radio. Soy un ponedor, me gustaría tener el diploma, si pudiera ser, de recuerdo, si no puedo por nada. Por lo menos escucharlo por la radio. Gracias.
Hola, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Y Bea, os deseo una feliz noche para este próximo programa. Soy Inés desde Asturias. Gracias, y me gustan mucho las canciones que pones para Carlos Herrera cuando conectas con él a las 6 de la mañana. Bueno, muy no bien. Siempre lo oigo, a lo mejor no estoy despierta, pero casi siempre. Es un programa estupendo y lleno de amor y cariño y mucha ternura para con toda la gente humilde que, como tú dices, levantamos España. Un saludito, Inés desde Asturias.
Inés, muchísimas gracias. Se trata de eso, se trata de hacer comunidad con la gente que en positivo aporta para comenzar la jornada, y me encanta que lo veas así de bien. Inés, lo has contado francamente bien. Así es como tienes que dejarnos el mensaje en el 662-942-605, WhatsApp de audio, una nota de voz que me diga tu nombre, desde dónde nos escuchas. Si ya cierras diciendo soy ponedor, yo hasta me emociono. Y siempre nos puedes pedir una canción, un recordatorio o una dedicatoria para alguna persona. Estamos aquí para complacerte. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en Facebook estamos preguntando cómo te gustaría que fuese tu verano, qué planes podrías hacer si va todo bien. Hay un montón de mensajes, se vean, pero
sí,
un montón.
Sí, sí, el de Celita, ese de Birbay, que dice que ella salir con los amigos, cenitas, ir al monte, al río Najerilla que cruza mi ciudad, iré aguas arriba y heladas de bañarme. No nos van a abrir las piscinas, ni la cubierta, ni la de verano, por lo tanto, iremos al río, que hay muchas formas de pasarlo bien, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, te vamos leyendo. Hay un montón de mensajes que demostráis que estáis con nosotros poniendo las calles ahora y a partir de las 6 escuchando a Carlos Herrera. Un montón de gente trabajando, levantando España, un montón de gente que está ahora mismo en los mercas, como por ejemplo Guadalupe Pulpo en nuestro puesto de pescado en Mercasevilla, o Álvaro Marín, que dice en Buenos Días Pulpo, un ponedor trabajando en el camión de correos. Un saludo para los de correos y para todo el equipo. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros.
Tenemos a Marisa también, a Marisa Rubio, nuestra churrera. Dice, pues yo iría a mi paraíso, a Liegos, en León. Pero resulta que mi gran enemigo, el COVID-19, me ha dado 72 días de vacaciones. O sea que la churrería San Pelayo es mi segunda opción. Va a estar trabajando todo el verano. David Antolín, en Palencia. Espero y deseo poder celebrar en julio la comunión de mi peque. Y después irnos a descansar a la zona de Orihuela una semanita al menos. Si todo sigue bien, será así. Y luego ya para rematar el verano, Donosti en agosto, a ver a la familia de Lasarte.
Qué gozada, ojalá que se puedan ir cumpliendo esos planes. Ni siquiera estamos preguntándote cómo van a ser tus vacaciones o dónde te vas de vacaciones. No. Queremos saber cómo va a ser tu verano, si tienes previsto poder hacer algo. Es verdad que todo está cambiando muchísimo. Ante todo, lo que queremos es salud y que estemos todos bien. Pero sobre todo, oye, que soñemos, que podamos pensar qué nos gustaría hacer. Y si estamos aquí compartiendo los sueños y las cosas que nos apetecen, es una muy buena señal. Danini Rubio Elviro nos dice que ahora mismo está levantando el telón y que nos manda un abrazo a todos los ponedores de calles.
Luis Manuel Madiedo, que se va a ir a una casa familiar que tiene en Ribamontana, al mar, en Cantabria, a disfrutar de la campiña, de las playas y también de la bahía de Santander.
Genial. Gonzalo Muñiz dice, nada, Pulpo, aquí estaremos desde Miranda de Ebro a Upa el Mirandés. Claro, es que hay gente que a lo mejor no se va a mover de su localidad.
Ela está en Sátiva y ella dice, yo si pudiera, lo que haría es alquilarme un apartamento en cualquier isla de las Baleares 15 días. Claro. Y luego los otros 15 me iría a cualquier zona muy al norte, por ejemplo Noruega o Helsinki, a disfrutar de un verano nórdico. Ojalá, qué bonito soñar.
Pues la verdad que sí. Fíjate, María Fernández hace una reflexión. Dice, se me encoge el corazón, Pulpo, cuando oigo la canción por las víctimas de esta pandemia. Me uno a este recordatorio de todas estas inocentes víctimas. Muchas gracias, María. Por supuesto que nos acordamos de todos ellos.
Fe Sancho dice que no tiene ni idea de lo que va a hacer. Tenemos casa en Benidorm, pero creo que me voy a quedar en Palencia. Iré algún día a mi pueblo, a Astudillo, que se está de maravilla. Y en esta ocasión, pues la playa la voy a cambiar por el río Pisuerga, que pasa antes que por Valladolid, dice.
Jolín, fíjate, aquí Juan José Armas nos deja un mensaje, es bonito, pero yo creo que también busca darnos un poquito de envidia. Dice: Pulpo, vivo en la isla de Fuerteventura, en un pueblecito que se llama Valles de Ortega, en Canarias. El verano lo voy a pasar aquí, sí que me gustaría invitar a visitarnos a los que no conocen esta maravillosa isla, por sus gentes, por sus playas, sus volcanes, sus paisajes y por supuesto por su gastronomía. Quedan invitados y viva nuestra España, dice Juan José Armas. Pues claro que sí, yo tengo la suerte de haber estado hace unos años, no mucho, en Fuerteventura, y qué pasada de playas y efectivamente qué pasada de gastronomía, por favor. ¿Cómo comí allí los 4 días que estuve 3 años consecutivos en verano trabajando? Pero qué pasada.
Qué bonitos Canarias y qué bien se está. Sí, la verdad sí. Que si hay oportunidad de conocerlas, no hay que desaprovecharla nunca. Nieves Sánchez, que dice que espera un verano tranquilo en casa. A la playa no voy a ir, pero sí con las amigas a tomar pues un helado, alguna cena, ir al campo. Bueno, pues un poquito de todo.
Al campo, Mercadona está bien, Hipercor también funciona francamente bien. En fin, oye, que son las 5 y 20, que son las 4 y 20, que a partir de las 6 de la mañana Herrera en COPE comienza. Y tenemos la suerte de contar con Juan Andrés Ruber, que está en el equipo de Herrera y ya conoce alguno de los contenidos del programa del día de hoy. Juanan, de nuevo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Coméntanos un poquito a los ponedores de qué va a ir hoy el programa.
Pues mira, este martes se va a reunir el Consejo de Ministros con un asunto bajo el brazo, Pulpo. El gobierno quiere dar luz verde mañana a una última prórroga del estado de alarma, una prórroga que en principio va a ser distinta, más ligera que las anteriores, en la que las comunidades que estén en la fase 3 pues van a tener más protagonismo. Pedro Sánchez tiene atados, y bien atados, hay que decirlo, al PNV y a Esquerra Republicana, que ya le han comunicado su apoyo a esta sexta extensión. La duda es, Pulpo, ¿qué va a hacer Ciudadanos en esta ocasión? Todavía no conocemos la posición de la formación naranja. Bueno, y con la crisis sanitaria más grande de los últimos tiempos, la economía es una de las principales víctimas. Este martes, a partir de las 9, el gobierno va a publicar las cifras de paro registrado y de afiliación a la seguridad social. Hay que recordar que los últimos datos, entre el 12 de marzo y el 30 de abril, se destruyeron nada más ni nada menos que casi 1 millón de empleos en España. Por supuesto, también vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd por esa, en fin, violencia policial, hay que decirlo de esa manera, que ha desatado pues todo tipo de protestas en el país estadounidense. Donald Trump amenaza con sacar al ejército. En fin, las cosas se están poniendo bastante feas. El primer café del día nos lo vamos a tomar con Jorge Bustos y el juez José Antonio Vázquez Taín para echar un primer vistazo a los periódicos del día. A partir de las 8:30 ya tendremos nuestra mesa de análisis con Ana Martín, Ignacio Camacho y también Bustos. Y a partir de las 11, último apunte, estará con nosotros José María Pérez González, más conocido como Peridis.
¡Qué grande! Por favor, qué bueno. Pues Juana, muchísimas gracias.
Que tengas buen día, Pulpo. Un abrazo.
Igualmente. Gracias, hermano. Martes 2 de junio, Santos Marcelino y Pedro Mártires y Dictino, obispo. Claro, a esta hora, ya sabes, siempre le rendimos tributo y homenaje a un grupo, a una característica musical, a una temática. Y hoy, bueno, pues tenemos que acordarnos un día más de esta semana al grupo que recordamos, que es La Unión. Es verdad que hemos hablado en varias ocasiones de lo que supuso la época de los 80 para la música en nuestro país, y claro, es que hoy tenemos un claro ejemplo de todo esto que te estoy diciendo. La canción que vamos a escuchar nos lleva automáticamente al año 84, pero claro, a mí me gusta preguntarme, ¿y en España qué pasaba en el 84? ¿Por qué esa canción se convertía en número uno? Viajemos al pasado.
Tutelado por el rey, España va afianzando poco a poco su sistema democrático. También el fútbol espera con ilusión que lleguen novedades a la Liga. Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona quieren ser los abanderados de la nueva era. Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar. Se marchan todos los sueños, qué pena la despertar. Con el paso de las temporadas, la Liga también se democratizará y nuevos equipos harán frente a los clásicos. Domingo tras domingo, los campos se llenan, aunque los españoles no pierden ojo a todo lo que acontece en nuestro país.
Hoy te estoy hablando de La Liga, porque se fundó oficialmente el 26 de julio de 1984. Fíjate, hasta ese momento, el Campeonato Nacional de Liga estaba organizado por la Real Federación Española de Fútbol. Pero es que también te hablo del disco debut de La Unión, el llamado Mil Siluetas, porque hoy vamos a escuchar una de sus grandes canciones. Un trabajo, con el que conquistaron a la gran mayoría de los aficionados a la música, porque aporta un estilo diferente, aporta y aportaba en aquella época. Como decíamos, corría el año 84, cuando después de varios años en la sombra se presentaron con un disco que había, sido producido ni más ni menos que por dos nombres clave en la música de nuestro país, Nacho Cano y Rafael Abitbol. Es verdad que la mezcla del New Wave, el pop y rock se vertían sus canciones, hicieron de La Unión uno de los grupos más valorados durante la segunda etapa de los 80 y hasta nuestros días. La voz, la pose y la actitud de Rafa Sánchez como alma del grupo es verdad que contribuyó a que su leyenda siguiera creciendo. Disparo la música ya, Patri, pero si algo tiene este grupo para ser inmortal en nuestra banda sonora son sus canciones. Da igual el tiempo que pase, que algunos de los temas perdurarán siempre en la memoria y también en las emisoras de radio como canciones que nunca caducan. Digo yo que qué mejor ejemplo que esto que estás escuchando y que tantas y tantas veces has hecho aullar. Seis de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, La Unión, nuestro grupo de la semana en Poniendo las Calles. A partir de las 6, Carlos Herrera, y saludo a Víctor Mañoguil Linares. Ya está con nosotros Poniendo las Calles desde Gijona. Gracias. Y Víctor Arribas, que está también desde Zamora Poniendo las Calles. Mil gracias por acompañarnos en directo. Enseguida hablamos del tabaco y la relación que hay con el coronavirus. No pierdas atención porque esto nos interesa y mucho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, y hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Muchas gracias por elegirnos para pasar estas 2 horas de radio entre las 4 y las 6 de la mañana, acercándonos ya a Herrera en COPE. Y la verdad es que, cada vez son más los científicos que están investigando acerca del coronavirus. Así, una de las cuestiones de las que, más se está hablando en las últimas semanas tiene que ver con la relación entre el COVID-19 y el tabaco. Bueno, desde que un estudio francés lanzó la hipótesis de que la nicotina podría tener efectos preventivos o terapéuticos en esta pandemia está siendo noticia en todo el planeta. Se trata de una suposición que no se ha comprobado aún, pero sobre la que ya pues se ha manifestado el grupo de trabajo de tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología. Bueno, pues en esta institución ha elaborado un informe en el que se remarca que el consumo de tabaco y el coronavirus es una asociación realmente peligrosa. Bueno, pues para explicarnos más en detalle todo esto, hoy nos acompaña Iñaki Galán, coordinador de la redacción del informe del Grupo de Tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología. Iñaki, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Madrugón, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, pero bien, bien despierto ya.
Oye, hay un montón de gente que con esta introducción que he hecho al trabajo que habéis desarrollado, imagínate lo atentos que están. Tú eres médico, eres una persona fundamental en los tiempos que corren. Por ejemplo, ¿cómo está siendo estos días tu trabajo? ¿Cómo se están comportando?
Bueno, pues son unos días muy complicados porque, bueno, pues la cantidad de información que corre con el nuevo coronavirus es tremendamente enorme y entonces pues es un sin vivir, ¿no? de noticias y como en este caso, como esta noticia con el tema del tabaco, pues bueno, pues noticias que se salen de contexto, que se malinterpretan y que bueno, pues hay que salir a poner la evidencia científica, hay que hacer una revisión exhaustiva de información, de la no mucha información que hay todavía sobre las series clínicas del coronavirus. Y bueno, pues volver a dar esta información un poquito a la sociedad otra vez de una forma más trabajada, ¿no? Y que, bueno, no son bulos, pero sí que es una información distorsionada que conviene poner en contexto.
Ahora te está escuchando un montón de gente, la gente que está trabajando, que lleva unas cuantas horas trabajando, también la gente que está en la cama porque no puede dormir, y gente con muchas preocupaciones, pero seguro que nadie se puede imaginar cómo es realmente una jornada en la profesión de un médico epidemiólogo.
Bueno, los médicos epidemiólogos, también depende de dónde trabajemos, generalmente solemos un poco hacer una actividad mixta, que es, por una parte, lo que es la provisión de servicios, en el caso nuestro llevar todo lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica, sí. Y por otra parte también todo lo que es la investigación, que va muy de la mano muchas veces de la vigilancia epidemiológica, de todos esos datos, ¿no? Que ahora conocemos muy bien a Fernando Simón, porque es el que nos actualiza todos los días de esos datos. Bueno, pues todos esos datos vienen de una maraña enorme de sistemas de información, ¿no? Desde lo más recóndito de las comunidades autónomas, van distribuyéndose a un nivel central, luego de ahí irán a Europa, al Centro de Control de Enfermedades Europeo, al ECDC, y toda esa maraña de vigilancia epidemiológica es cómo conseguimos pues tener la mayor actualización de la situación real, ¿no? Que tenemos de casos, en este caso, del coronavirus.
Porque, Iñaki, cuando uno es diagnosticado con coronavirus, ese informe médico se comparte con un montón de médicos precisamente para estudiar ese caso en concreto y forme parte de un gran listado de gente para comparar y sacar conclusiones.
Sí, inicialmente, es decir, ese dato rápido que es producto de una encuesta epidemiológica que se realiza desde los servicios de epidemiología de las comunidades autónomas, uh-huh. Esa información es la que se distribuye, es una información muy sintética todavía, uh-huh. Y esa es la información que, bueno, pues Fernando Simón desde el Ministerio nos está sintetizando, concretando todos los días, ¿no? Luego hay otra información que es más compleja, que es todo lo que es el curso de las pruebas clínicas, diagnósticas que se van realizando y terapéuticas que se van realizando en los hospitales, y eso son las series de casos clínicos, que eso es lo que poco a poco se irá publicando, cada vez empezamos a conocer un poquito mejor, y esa es, bueno, pues una información muy valiosa que no tenemos en este momento, que tardaremos un poquito más en conseguir de forma coordinada generalmente entre muchos hospitales. Uh-huh.
Me imagino que últimamente lo que estás es centrándote sobre todo en la redacción de este informe que hemos comentado al principio, ¿no?
Sí, bueno, esto surgió a partir de, como has comentado, de este estudio francés, ¿no? Sí. Que planteaba la hipótesis de que la nicotina podía tener un efecto terapéutico en lo que nosotros llamamos disminuir la tormenta de citoquinas, que son unas sustancias que se producen por el sistema inmunitario de forma normal, no la tormenta, las citoquinas. Uh-huh. Y estas sustancias entran dentro del mecanismo de reacción inmunitaria, que es normal cuando el organismo se ve afectado, ¿no? Se ve atacado por, en este caso, un virus, la COVID-19. y en un 15-20% de los pacientes se produce una reacción que es desmesurada, se produce una tormenta, que se llama, ¿no? Una cantidad enorme de citoquinas, ¿no? Y esto es lo que provoca un mecanismo de una enfermedad muy severa, un mecanismo de hiperinflamación muy grave que se ha visto en esta enfermedad, ¿no? Lo que se planteaba en este estudio francés, pero como una hipótesis que es meramente especulativa, porque no tiene una base todavía de trabajo debajo, esa la tienen que comprobar, es que la nicotina podía disminuir esa tormenta de citoquinas, es decir, que podía afectar a un subgrupo, ¿vale?, de pacientes con la COVID y disminuir esta hiperinflamación. ¿Qué ocurre? Que es que esto, de momento, simplemente es algo especulativo, es decir, simplemente probado. Con un sentido común han ido una serie de hilando, ¿no?, una serie de nudos, y al final han dicho, bueno, pues quizá la nicotina podía hacer esto, ¿no? Pero esto hay que probarlo, no está probado. Esto es muy importante porque hoy en día no se puede establecer este vínculo, ¿vale? Uh-huh. Y luego que están hablando de la nicotina, no están hablando del tabaco, es decir, que al final este estudio se ha malinterpretado y que esto no es el tabaco son 4.000 compuestos químicos, la nicotina es uno de ellos, el tabaco tiene 250 compuestos tóxicos, muchos de ellos que son peligrosos porque pueden producir cáncer, son carcinógenos, uh-huh, y que origina 56 muertes al año, que son el doble de las que en este momento está causando la COVID. ¿Vale? Por tanto, por eso de esta mala interpretación, la Sociedad Española de Epidemiología pues planteó con bastante lógica, bueno, vamos a hacer una revisión exhaustiva de la literatura, de la evidencia que hay en este momento, y mira, pues nos alegramos porque la Organización Mundial de la Salud la hizo ayer, precisamente, una declaración muy similar.
Claro, los que fuman entonces tienen que estar ahora mismo un poco más alerta, ¿no? De si realmente pues tienen un mayor riesgo de hospitalización e ingreso en la UCI en el caso de verse afectados por esta enfermedad o no tienen que por qué temer nada.
Sí, lo que sí se ha visto, lo que sí conocemos es que el consumo de tabaco tiene, bien por mecanismos directos o mecanismos indirectos, tienen un mayor riesgo, sobre todo de tener severidad. Hay más incertidumbre de si tienen más o menos riesgo de poder infectarse de la COVID, del SARS-CoV-2, del virus que origina la COVID. Sí. Y por el hecho de llevarse más la mano a la boca repetidamente, ¿no?, por parte de los fumadores, que les hace o los puede hacer más vulnerables, ¿no?, a esta enfermedad. Pero luego el tabaco es que está implicado de forma directa también porque daña el epitelio pulmonar. Claro. Y luego por sí solo provoca un riesgo de tener una mayor severidad de la enfermedad y además de forma indirecta el consumo de tabaco provoca enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer, es decir, una serie de comorbilidades que debilita también el sistema inmunitario que van a provocar también un mayor riesgo, lógicamente, de severidad, ¿no?, de una progresión peor en el caso de que ya adquieras la infección. Y esto sí que esto es contundente, es decir, hay mucha evidencia en este momento, necesitamos más todavía, pero ya hay mucha evidencia acumulada para poder plantear que el consumo de tabaco es un factor de riesgo para una progresión muchísimo peor de esta enfermedad.
Fíjate, y es algo, Iñaki, que según he estado leyendo yo en diferentes informes, que en epidemias precedentes, en epidemias anteriores, pues ya se mostró como que el ser fumador o haber fumado era un importante factor de riesgo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es decir, tenemos mucha evidencia de que el consumo de tabaco para las infecciones respiratorias, que sean tanto, como es el caso, víricas o bacterianas, tanto sus formas leves como graves, es un factor de riesgo. Aumenta el riesgo de sufrir neumonía, tuberculosis, 5 veces algo que es relativamente parecido, que es la probabilidad de enfermar por gripe. Es mucho más severa la enfermedad por gripe cuando se fuma, cuando no se fuma también. Y luego los dos precedentes, los otros coronavirus, el SARS, el SARS-CoV-1 y el MERS, el SARS del 2003, de la primera del 2003 y el MERS del 2012, bueno, afectaron a 26 países y a 21 países respectivamente. También se vio como el consumo de tabaco pues era un factor de riesgo para tanto la infección como para una peor progresión de la enfermedad, así que es una enfermedad más severa y tener además también un mayor riesgo de fallecer.
Iñaki, ¿tú piensas que nos faltan datos, mejor dicho, que os faltan datos para sacar vuestras propias conclusiones?
Sí, de hecho, es que nosotros no tenemos datos en este momento porque en la encuesta epidemiológica que se pasa no se recoge la información de consumo de tabaco, entonces podemos conocer la distribución de muchas variables de esta enfermedad, la cantidad de casos que haya acumulados, podríamos tener una información ya muy actualizada del consumo de tabaco, sí se recogiera, pero no se ha llegado a recoger, porque en principio pues pensó que no iba a ser un factor tan importante. Las encuestas epidemiológicas se recogen muy rápidamente, se intentan sintetizar al máximo posible, y entonces esta información tiene que ser recogida a posteriori. Es decir, habrá que cruzar registros ahora, de forma más despacio, los registros del ingreso hospitalario, con lo que hay en atención primaria, ver cómo se recoge en atención primaria, o hacer estudios ad hoc, es decir, hacer estudios de diseños epidemiológicos donde tenemos que llamar a la población que ha pasado el COVID, a población que no ha pasado el COVID, y preguntarles por, entre otras cosas, su exposición al consumo de tabaco, y de esa manera pues poder llegar a estas conclusiones. Y habrá muchísimos estudios en este momento en marcha que están en fase, seguramente muchos de ellos en publicación. Todavía no tenemos esta información en la mano, porque la publicación tarda siempre mucho, ¿no? Y entonces nosotros en este momento no tenemos esa información. Intuimos que será un factor de riesgo principalmente para la severidad, es decir, porque todas las series que ya se están haciendo, que están asociando con el consumo de tabaco, se está viendo que sí que es un factor de riesgo, pero todavía en España en este momento no tenemos información.
Uh-huh. Iñaki, lo que yo creo que habría que dejar muy claro es que nadie le dé ahora por fumar pensando en que esto le puede venir bien para combatir o para evitar el COVID-19, porque ya verás como alguno dice, no, es que a mí me ha parecido un día escuchar o leer que era bueno fumar y que con eso no me entraba el bicho.
No, por supuesto. Además, en este momento se produce una situación que es complicada, ¿no?, para los fumadores, que es decir, las situaciones de confinamiento y la situación además de estrés que produce el propio confinamiento, ¿no? La situación de estrés que produce el haberte quedado sin trabajo, estar en un ERTE, ¿no? Es decir, tantos millones de personas. Sí. Bueno, pues esto produce un incremento de cuadros de ansiedad, de cuadros de depresión, que ya se están viendo. Eso sí que ya hay estudios en España también que están viendo cómo todo lo que es el impacto en los trastornos psicológicos agudos pues están aumentando, precisamente porque está aumentando la cantidad de personas que tienen problemas de ansiedad y que tienen problemas de depresión. Esto no es bueno, no es un aliado para el consumo de tabaco, sino todo lo contrario. Sobre todo no es un aliado, que es lo que tenemos mucho miedo, es para aquellas personas que son muchas, es un 25% de la población adulta española que ha dejado de fumar. Uno de cada dos, hay un 25% de personas que son fumadoras, pero un 25% de la población que son exfumadoras. Es decir, claro, tanto han dejado de fumar uno de cada dos que en algún momento han fumado. ¿Qué ocurre? Que estas personas pues tienen un riesgo importante de poder recaer en una situación de estrés aguda como la que pueden estar viviendo, ¿no? Y esto sí que es importante, que bueno, pues que ante una situación de pensamientos de recaída, ¿no?, de ese abandono del consumo de tabaco, de esa persona que ya es fumadora, que acuda rápidamente, ¿no?, a los centros de información y los centros de internet online, los centros de deshabituación, los centros de cesación específicos, atención primaria, que acuda a la farmacia, a su farmacéutico, que le va a dar información también relacionada con todo esto. Y es muy importante para intentar que estas personas no vuelvan a recaer. Y en el caso de que fumen, también estamos muy preocupados porque no se produzca una exposición mayor del humo de tabaco ambiental en el interior del hogar. Es decir, en el caso de que la persona fume, sí que tienen que ser muy conscientes de que tiene que haber unas reglas dentro del hogar para que estén exentos sí, tanto adultos como principalmente también niños de ese humo de tabaco, ¿no? Que fumen en exteriores, si es que pueden en terrazas, si no pueden en exteriores con las ventanas abiertas, etcétera, para que ese humo de tabaco no sea inhalado por otras personas.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Iñaki. Te agradezco un montón que me hayas ayudado a poner las calles hoy en la cadena COPE antes de Herrera. Eres el coordinador de la redacción del informe del Grupo de Tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología. Iñaki, no descarto volver a contar contigo. Te agradezco un montón tus palabras y tus minutos aquí en la COPE. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel. It's true. I don't want no other love, baby. It's just you and
thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true.
5:43, hora menos en Canarias. Vanessa Benítez, Escolano, nos deja un mensaje en facebook.com/ poniendo a las calles. Dice, buenos días, Pulpo. Este año creo que la cosa es quedarse en casa, buscar algún día para refrescarse, pero poco más. La cosa no está para relajarse tanto. Ojalá todo sea un mal sueño. Y nos manda un saludo a esta comunidad de ponedores, la gente que vive al revés, pero que sin ponedores no habría país. Hay un montón de gente trabajando, otros que acaban la jornada, así que un abrazo a toda la gente que está haciendo ahora cosas para que esto funcione como Dios manda, Bea.
Sí, Rosa María nos cuenta que hace mucho que nos escucha, que le encantamos, pero hasta hace 2 o 3 días no seguía por Facebook. Mi verano va a ser en casita con la familia y cuidando a papá. Seguid así, no sabéis lo que me entretenéis todas las noches.
Qué bien, hay un montón de gente que, por ejemplo, está haciendo cosas con los camiones, moviendo mercancías de un lado a otro. Es el caso de Fernando Mendoza. Fer Mendoza dice, espero que dejen salir para bajar a Algeciras a ver a mi pareja. Tengo ganas de hacerlo. Me voy a descargar camiones a Mercedes-Benz y me apoyo. Años de compañeros en Nissan. Es ponedor, claro, es que hay un montón de gente que está sufriendo por los compañeros que también están pasándolo mal en mi sala, allí, claro, en Cataluña.
Claro que sí. Ángeles Martín dice que va a estar tranquilito en Aguadulce, a 11 kilómetros de Almería, y hasta final de octubre, y a la espera de que pueda venir mi familia de Madrid. Desde el 7 de enero llevo sin verlos.
Qué barbaridad, Aguadulce, un sitio maravilloso. Qué bien me lo he pasado yo en el puerto de Aguadulce. Y ahí en la zona de Almería, haciendo un montón de fiestas hace un montón de años. Bueno, son las 5:45, una hora menos en Canarias. A esta hora, los martes, llega el momento de que Zaida nos responda a esas preguntas que nos estáis enviando a lo largo de la semana al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Empezamos, como tiene que ser, con la primera pregunta.
¡Buenos días, ponedores! A ver, estos días se está escuchando mucho el refrán este de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y mi pregunta es, ¿de dónde surgen los refranes? A ver, Zaida, a ver si puedes responderme a esto.
Creo que los refranes, Pulpo, son de las pocas cosas que pasan de generación en generación, que no caducan y que son siempre los mismos. Y dicho sea de paso, no ocurre como con el teléfono escacharrado, ¿no? La RAE define al refrán como la frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en el cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Vamos, que si para algo sirve un buen refrán es para plasmar las lecciones que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Antes de nada, vamos a poner algunos ejemplos. Pulpo, escucha.
No es oro todo lo que reluce. A falta de pan, buenas son tortas. A llorar al valle. A lo hecho, pecho. Al mal tiempo, buena cara. Cada loco con su tema. De tal palo, tal astilla. El que la hace, la paga. Dinero llama dinero. El mundo es un pañuelo. A la tercera va la vencida.
Y como estos, miles más. Cada oveja con su pareja, más vale prevenir que curar, más vale tarde que nunca, en boca cerrada no entran moscas, el que madruga Dios la ayuda, el que calla otorgan, abril aguas mil, y un gran, etcétera. El caso es que los refranes han existido prácticamente desde siempre, y no solo en nuestra cultura, sino en todas. Los primeros proverbios escritos que se conocen son de la Edad Media ya. En esta época vemos algunos libros que hablan ya de algunos refranes, por ejemplo, el del rabino Semtón de Carrión, el del infante Don Juan Manuel o el del Marqués de Santillana, pero posiblemente el más conocido sea el de Miguel de Cervantes, el Quijote, que pone en boca de uno de sus protagonistas, Sancho, miles de refranes.
¿En serio? Vaya, vaya.
Pero la época en la que los refranes se hicieron verdaderamente populares y alcanzaron su plenitud total fue durante el siglo de oro español, es decir, en el siglo XIX. Tanto era así que el 8 de diciembre de 1895, el que era el director de la Real Academia Española, dedicó a los refranes el discurso que leyó en la Academia Sevillana de Letras.
Ya estoy flipando.
Así que viendo la época a la que se remontan estos proverbios, no es raro, Pulpo, que contemos con todos los que contamos. Vamos con la siguiente pregunta.
Hola Zaida, soy Patri de Madrid. Antes de empezar el confinamiento, a mi primo pequeño, sus padres le regalaron una tortuga pequeñita y el otro día va y me suelta que por qué las tortugas se hacen tan mayores. Y la verdad es que no supe responderle. A ver si puedes decir por qué y nos sacas de dudas a todos. Un saludo muy fuerte.
Pulpo, a mí me parecen espectaculares las tortugas gigantes. Eso sí, tienes que tener un cuidado con los dedos, porque como te descuides te mandan la boca y pueden incluso llegar a arrancarte un trocito de dedo. Sí. Yo tenía una amiga, por ejemplo, que tenía una tortuga de estas de las pequeñitas, uh-huh, y no veas cómo le puso el dedo un día, porque claro, le daban salchichas, porque al parecer les encantan, uh-huh, y después, según dicen, confunden los dedos con las salchichas y se vuelven locas.
Tengo hambre, de verdad tengo. Tengo tanta que me comería hasta un elefante.
Yo me las imagino un poco así.
Confundido por una salchicha.
Sí.
Pues en la estación de Atocha en Madrid, no sé ahora, pero hace años había unas tortugas que eran unos tamaños increíbles, ¿eh?
Sí, por aquí, por Madrid Río, por donde vivo yo, uh-huh, debe de ser que las abandonan, me imagino, sí, y hay algunas que son, pero de tenerles miedo. Uh-huh. El caso es que no es difícil encontrarnos con tortugas que son viejísimas. Ya nos gustaría más de uno llegar a cumplir las edades que cumplen estos animales. Las tortugas corren mucho riesgo de ser atacadas por sus depredadores durante los 5 primeros años de su vida. Pero a partir de ahí, el caparazón ya las protege de todos los otros animales que se las quieren comer. Que, por cierto, para el que no lo sepa, son entre otros las gaviotas, sapos, mapaches, orca, tiburón blanco, caimán y etcétera. Y por supuesto los humanos. Y sumado al gran caparazón que las mantiene a salvo, pues también está el hecho de que pueden tolerar largos periodos de sequía y que poseen un metabolismo muy lento. Por eso la mayoría de las tortugas suelen vivir unos 70 años.
¿Es verdad? No.
De hecho, la tortuga más longeva que se conoce hasta el momento vivió 188 años, casi nada. Tú imagínate, Pulpo, la de cosas que podrías hacer si vivieses 188 años. Es como vivir ya casi otra vida más.
Hombre, aunque teniendo más salud, de... sí, pero si no sí. Tienes salud, imagínate.
No, teniendo salud. Claro. Aunque a más de uno seguro que se le haría demasiado pesado ya vivir tanto tiempo.
Y es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
Y hasta aquí, Pulpo, las preguntas de hoy. A ver la semana que viene con qué nos sorprenden los ponedores. Que, por cierto, los animo a todos a enviarme sus preguntas al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Muchas gracias, Aida. Muchísimas gracias. Son las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Lo que tenemos que hacer es prepararnos porque enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Enseguida, a partir de las 6, comienza Herrera en COPE. Vamos a ir preparando los contenidos. Y aquí seguimos, levantando España. Esta canción de Revolver es magnífica. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Fíjate, canción más bonita de... Es que, claro, muchas veces las canciones, Herrera, tú eso lo sabes, que te llevan directamente a un momento de tu vida.
Sí.
Y esta canción para mí son muchas cosas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y pues?
Bueno, pues cosas de... Ya tú sabes, ¿no?
Ya tú sabes.
Canciones, recuerdos, eran 94 aproximadamente, 95. Canciones maravillosas. Que, por cierto, a lo mejor tú la conoces, o a lo mejor no tengo ni idea. Yo la he conocido hace poco, tengo muchísimas ganas de conocerla en profundidad. Me ha confirmado que va a venir un día a poner las calles con nosotros. Fíjate qué voz tiene esta mujer, Herrera. Espero que te guste y mucho. Mira qué maravilla.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando.
Qué bonito.
Y a veces yo te levanto.
Tiene un montón de buenas canciones. Es jovencita. Su primer disco lo saca en el 2006. Es de Huelva. Y bueno, tiene ya incluso una nominación a un premio Grammy, un Grammy Latino, y ha hecho muy buenas canciones y tiene su pellizquito, tiene su cosita buena, ¿eh?
Me entusiasma.
Fíjate, se llama Argentina. Mira qué versión hace del María la Portuguesa de Carlos Cano.
Sí, bueno, Argentina es una magnífica flamenca.
Sí.
Canta muy bien los cantes de su tierra. Toda la variedad de inagotable de fandangos de Huelva los trabaja muy muy bien. El otro día hicimos un programa en el Rocío, uh-huh, con Manuel Lombo y cantaba Argentina. A mí Argentina me entusiasma.
Qué bien, Herrera. es una goza. A mí me gusta mucho que los jóvenes pues sigan defendiendo lo que es lo nuestro, ¿no? Que son las canciones o bien de su tierra o de su país, porque el tiempo va pasando y si no se van quedando ahí muertas las canciones y no se desarrollarían. Es que muchas veces una guitarra española y unas palmas le quedan muy bien a las canciones,
pues
¿eh?
Que sí.
Yo me acuerdo que el año pasado estabas en el Cortijo de los Mimbrales, ¿no? Haciendo...
El año pasado estaba en el Cortijo de los Mimbrales.
¿O estabas por allí por...?
Bueno, el Cortijo de los Mimbrales está a 5 kilómetros de la aldea del Rocío, ¿eh?
Exacto, sí. Exacto. Se nos quedó pendiente este año ir, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, no me hables. Porque hoy estaría yo empezando la vuelta con mi hermandad de Sevilla, ¿eh?
Claro.
Y, en fin, no, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible.
Afortunadamente la música aquí está para disfrutarla en cualquier momento, Herrera. Hoy estamos a 2 de junio de 2020, pero es que un 2 de junio del año ni más ni menos que 1962, esta canción de Ray Charles llegaba al número uno, una de las grandes joyas también de la música, ¿eh?
Qué bonita.
Sí. It's useless to say, so I'll just live my life. No sé si has tenido tiempo a ver lo de ABC que publicaba ayer de Irene Montero haciendo esas reflexiones.
Ah, sí, súper fuerte.
Qué fuerte, tío,
¿eh? Es súper fuerte. Es súper fuerte.
O sea, es que yo esto es el mundo al revés, Herrera, ¿eh?
Bueno. Vamos a hacer.
Qué barbaridad. Bueno, a ver si te da tiempo y nos cuentas algo de eso, Herrera. A ver, tienes ahora 5 minutillos para prepararte el programa de 6 horas.
Pues venga, voy a aprovechar ya, del tirón,
¿eh? Vale, pues habitas.
Habitas. Heals a broken heart, but time has to steal. Since